El gusto de recibir en los estudios de Sarandí el presidente del Frente Amplio, a Javier Miranda. Javier, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Raúl? Un gusto, Silvestre, un gusto estar con ustedes.
¿Cómo andás? Bienvenido.
Un día muy particular, 48 años de la creación formal del Frente Amplio, porque la gente tiene el recuerdo del acto público del 26 de marzo, ¿no? En la explanada. Pero digamos, el acuerdo político se generó un día como hoy, hace 48 años, en el Palacio Legislativo, ¿no?
Una jornada muy particular. ¿Se acuerdan de aquella película famosa? Creo que era Marcello Mastroianni. Sin duda, un día muy especial. Aquel de 71, porque realmente creo que fue el asalto a la escena política de un movimiento político que fue más que una coalición, que podía haberse visto en aquel momento, en el 71, como una coalición electoral con vista a las elecciones de ese año, y que, sin embargo, conformó una experiencia de la unidad de la izquierda que yo creo que es ejemplar en el mundo, con sus defectos, con sus debilidades, pero que es ejemplar en el mundo lo que es la unidad de la izquierda uruguaya, ¿no? Y bueno, hoy a 48 años, renovándose, ¿no? Pegando un sacudón de renovación.
Usted hacía referencia a coalición y movimiento, y no hay duda que en ese momento, con lo que fue la creación de la red de comité de bases por todo el país, fue muy fuerte la condición de movimiento, ¿no? Las bases Frente Amplistas en el 71 y en años posteriores tuvo una fuerza muy importante.
Sin duda. Creo que fue una de las claves de hallazgo político. Ya no era el club político que habría de cara a la elección, sino que era la lógica de la discusión de la política, creo que se dice habitualmente, ¿no? El Frente Amplio nació para hacer política diariamente, todos los días, donde cada persona tiene algo que aportar en el comité, en la instancia barrial. Hoy la sociedad ha cambiado, ¿no? Con lo cual, yo creo que ningún partido razonablemente va a renunciar a su inserción territorial. Sería ridículo, sería suicida, sería una tontería. Pero sí cambiaron las formas de relacionamiento, donde, yo cuando era chiquilín, mucho después que ustedes, pero cuando yo era chiquilín iba todos los días a la panadería. Hoy no voy todos los días a la panadería y creo que nadie va. O sea, el espacio de relacionamiento ha ido cambiando, pero además se ha ido diversificando, porque eso es así tal vez en algunas zonas densamente pobladas de Montevideo, pero no es así en otras partes del territorio. Y yo creo que hay que multiplicar entonces las instancias de participación política. Hay que seguir tendiendo a la máxima participación política posible y hay que ir renovando, manteniendo viejas estructuras que siguen siendo valiosas. Yo defiendo a muerte el Comité de Base Territorial, pero creo que hay que fortalecer otras instancias de participación política.
Y como fuerza política, Miranda, ¿qué diferencias o qué similitudes tiene aquel Frente Amplio de febrero del 71 con el Frente Amplio de febrero de 2019?
Es difícil de contestar, ¿no? Yo querría sostener tajantemente que la mayor similitud es que mantenemos los mismos principios. Realmente, y creo que sí, que efectivamente el Frente Amplio sigue expresando esos principios básicos de la izquierda, pero que tiene nuevos desafíos, que tiene nuevos sueños. Ese es el lema que estamos utilizando en esta campaña: mismos principios, nuevos sueños, ¿no? Tiene diferencias notables porque el mundo cambió. El mundo de 1971 es totalmente distinto al de 2019. Yo diría además que el Uruguay es totalmente distinto al de 2005 al de 2019, ¿no? Ahí hay transformaciones centrales. Y eso exige también que la fuerza política se vaya adaptando, vaya leyendo la realidad. Sería absurdo negar esas transformaciones en la realidad. Y creo que eso se debe trasladar tanto en el terreno de las ideas, en el terreno de las reivindicaciones, como en el terreno de la organización.
Mucha gente también atribuye que el ejercicio del gobierno puede haber cambiado a la fuerza política.
Ah, no tenga duda. Por supuesto, sin duda, eso es un hecho.
¿Para bien o para mal?
Para las dos cosas, para bien y para mal. Para mal probablemente porque, como cualquier actor político, tiene una cierta seducción con el cargo y a conservar el cargo. Eso es un hecho, ¿no? Uh-huh. Pero para bien en el sentido de que también la experiencia de gobierno demuestra la madurez de una fuerza política, la hace madurar como fuerza política. Yo creo que la gran ventaja que tiene el Frente Amplio frente a todas las fuerzas políticas en el Uruguay es que ha demostrado una enorme capacidad de gobierno en estos últimos 15 años a nivel nacional y a nivel departamental mucho más. Ha demostrado una enorme solidez para gobernar, una gran responsabilidad en el gobierno, y que ha aprendido además fuertemente la política. Y así todo es la fuerza que sigue generando renovación, que sigue renovando, proponiendo cambios, que sigue proponiendo el debate de ideas en la sociedad, que es lo que está faltando.
Obviamente que usted lo hacía, le hacía referencia recién, hubo muchísimos cambios en estas casi cinco décadas. Desde el punto de vista ideológico, político, el Frente Amplio del 71, si bien respondía a otra realidad política, tenía mucho más pluralidad, a la sensación de la que se ve ahora, donde los bloques son mucho más hegemónicos a la interna, ¿no?
No estoy tan seguro. Para empezar, porque hoy tenemos una pluralidad de grupos adentro del Frente, que yo creo que tiene que ver también con la lógica de los tiempos, ¿no? Que por un lado permite mayor expresión democrática. El Frente tiene casi una treintena de grupos integrantes de la coalición, ¿no? Yo creo que tiene que ver con procesos de separación de distintos sectores. Eso permite mayor amplitud, mayor democraticidad, y por otro lado hace muy compleja la gestión de la gestión política. Además, por los caudales de expresión de estos grupos. Uh-huh. Estoy intentando ser cauto, además, porque no me quiero tirar contra los grupos chicos. Bienvenido, uh-huh, todo el mundo que se arrima al Frente. Pero yo creo que no hay 30 concepciones políticas distintas dentro del Frente, dentro de la izquierda en Uruguay. Justamente, yo creo que las cuatro candidaturas que hoy presenta el Frente Amplio son una expresión bastante cercana a la realidad de esa diversidad de la izquierda uruguaya.
Pero da la sensación de que hoy algunos grupos tipo MPP, Alianza en el Partido Comunista, que son definitorios. Basta que esos dos grupos estén en contra o a favor de algo y es probable que esto se cumpla, ¿no? A diferencia de antes, bueno, donde la discusión, la búsqueda de consensos era como más obligatoria.
No, a ver, ahí hay dos cosas, ¿no? Los grupos grandes siempre han existido en el Frente y además han ido variando. Si uno, yo conozco más la historia por razones de edad nomás, conozco más la historia del 84 hoy, uh-huh, los otros son recogidos, porque además, uh-huh, yo en el 84 tenía 20 años, o sea, buena parte de la historia anterior era durante dictadura, con lo cual la conozco más de relatos y de transmisiones, ¿no? Pero si uno mira la historia del 84 a hoy, los grupos mayoritarios dentro del Frente han ido variando en la votación nacional, ¿no? En el año 84 fue la 99 con Hugo Batalla, en el 89 fue la 1001 con Germán Araújo, que había sido desaforado en el 86, Democracia Avanzada, luego fue lo que luego fue Asamblea Uruguay, lo que fue el astorismo, lo que fue la emergencia de la vertiente artiguista, sobre todo con Mariano Arana. A partir de, no sé, el 2000 o 2004, sin duda el MPP es una fuerza muy importante, pero ha ido variando, ¿no? Y yo creo que eso va variando también, porque creo, sinceramente creo, y yo creo que ser parte de eso, yo creo que hay mucho más frenteamplismo que gente sectorizada. Sí hay gente sectorizada, muy importante, porque además tiene una capacidad de movilización muy importante, porque es la que trabaja cotidianamente, uh-huh, y es imprescindible, pero a la hora de votar yo creo que los frenteamplistas votan mucho más la idea frenteamplista, la idea de la unidad de la izquierda y del frenteamplismo, que los sectores. Hay una concepción arraigada por el tiempo que tiene que ver con esta lógica de articulación frenteamplista, ¿no?
Y ahora, en estos 48 años, se encuentra un Frente Amplio con un recambio de líderes muy relevante, porque ni Tabaré Vázquez, ni Daniel Astori, ni Mujica siguen, liderando o van a seguir hacia el futuro. Sí, ¿Cómo se procesa ese cambio?
Yo creo que lo venimos procesando muy bien, y que es bueno, además, que es muy bueno para el país, creo que es muy bueno para el Frente y es muy bueno para el país. Efectivamente, el Frente es la única fuerza política de relieve, digamos, que está proponiendo una renovación en sus cuadros de dirección y claramente en las candidaturas al Frente. No es la primera vez que esto sucede. En el año 85 no era Tabaré Vázquez, Daniel Astori o José Mujica los líderes del Frente Amplio. Claramente ahí estaba la figura de Sereña y claramente ahí estaba la figura de Hugo Batalla, de Arismendi, ¿no? Y esa transición, ese cambio se produce sobre finales de la década del 80, los 90... se produce esa transición. Hoy se está produciendo un segundo proceso de renovación que me parece muy, muy bueno. Creo que es altamente auspicioso y lo veo con enorme esperanza. Y además lo veo que se está dando en forma muy, muy razonable, sin traumas, sin rupturas, ¿no? Y esto para las izquierdas además es un desafío. Miren lo que está pasando en las izquierdas españolas hoy. Para usar un ejemplo, ¿no? El quiebre de Podemos luego de 5 años de construcción, después de haberse convertido en un movimiento que había capitalizado el descontento, qué sé yo, la caída de los grandes partidos de izquierda en Europa Occidental es un hecho notorio, que es de aquel Partido Socialista francés, aquel de Mitterrand, que es de la izquierda italiana, hoy del del Partido Comunista Italiano, que fue el Partido Comunista más grande de Occidente en la década del 70, un declive de los partidos de izquierda, que justamente yo creo que el Frente es el gran ejemplo de cómo una alianza estratégica, pero sobre la base programática, es capaz de construir una unidad de izquierda. Y hoy creo que es un ejemplo a nivel del mundo, realmente.
Miranda, igual de todas maneras, creo que hoy le toca presidir un partido, en este caso el oficialismo, si se quiere, de cara a una elección en el punto más debilitado, por lo menos en base a lo que las encuestas vienen diciendo. De eso es consciente el Frente Amplio. Sí,
a ver, en el punto más debilitado desde 2003 a hoy.
Exactamente.
O sea, con mayores interrogantes. Ahí está. Con mayores interrogantes sobre la posibilidad de renovar el gobierno. Eso es un hecho, sin duda. Uh-huh. Lo que pasa es que el Frente Amplio arrancó en el 71 con el 20% de los votos, ¿no? Y luego fue uno de cada dos votos en este país. Hoy tiene un piso del 30, 32%, eso están dando las encuestas, más o menos, digo, son opinables. Yo soy de los que defiendo las encuestas, ¿no? No porque sean el oráculo de Delfos y dan la verdad revelada, pero es la única herramienta científica que tenemos de valoración de la opinión pública. Yo creo que hay que prestarles atención. Ahora, ese es el piso del Frente. El desafío del Frente Amplio es, en base al trabajo, en base al esfuerzo, y en base a la capacidad de convicción, y en base a la capacidad de propuestas, y de propuestas de ideas, yo creo que tenemos muy buenos candidatos, pero la propuesta de ideas de futuro creo que es el centro del Frente, y el Frente tiene que subir notoriamente en esta etapa, ¿no?
¿Sabe por qué le
mencionaba esto del piso? Sí. Perdón, disculpe, sí. Pero le digo esto del piso porque yo creo que hay otros que están en el techo, ¿sí? O sea, que no rompen el techo, ¿no?
Claro, sí, bueno, igual...
Y esos son los desafíos.
Está arrancando 2019, pero ¿sabe por qué le hago hincapié en esto? Porque a veces... sobre todo en política, se habla mucho de renovación. E increíblemente, con lo que decía Raúl, ¿no?, que hoy ya no corren los líderes históricos de estos últimos 20 años del Frente Amplio, como son Mujica, Vázquez y Astori, y cuando el Frente Amplio hace la renovación es cuando está en una posición más desfavorable, para llamarlo de alguna manera.
Sí.
¿Me entiende lo que le planteo?
Sí, le entiendo, pero quiero ver por dónde va, porque en realidad... Uno piensa, yo soy hincha de las renovaciones, no del cambiar el cuadro a cada rato, ¿no? Cuadro que gana no se cambia, toca. No se toca, ¿no? Eso es un dicho
futbolero,
pero que creo que es real. Y además, después del peso enorme de tres personalidades formidables que han marcado la historia de este país, en acuerdo o en desacuerdo, lo hayan votado o no lo hayan votado, Astori, Vázquez, Mujica han marcado la historia de este país notablemente, ¿no? La renovación se da en el momento de mayor dificultad. Sí, tiene que ver con el peso de los liderazgos anteriores, pero tiene que ver también con cuestiones de coyuntura. O sea, la renovación se da después de tres periodos de gobierno nacional. Es parte de la lógica. Uh-huh. Sin duda son desafíos grandes, pero justamente creo que ahí está una de las virtudes del Frente, que es el único partido hoy en el frente, en el espectro político nacional, que propone una renovación de la dirigencia, que trae nuevos aires, nuevas visiones, nuevas propuestas a la discusión política. No está pasando lo mismo en los otros partidos del espectro político, que repiten las candidaturas en general.
Miranda, se llega a un año electoral con varios puntos negativos, ¿no? Primero toda la historia...
Y unos cuantos positivos.
Y unos cuantos positivos. No, bueno, pero de eso se encarga usted. Yo me encargo de lo negativo. La publicidad la hace usted. El episodio Raúl Sendic, un hecho muy triste para el país y supongo para la fuerza política.
Sin duda.
4%
y doloroso.
De déficit fiscal, que no se logró cumplir el compromiso que se había propuesto el gobierno de bajarlo.
¿Cuánto es de déficit fiscal, no?
4%, porque el efecto de los cincuentones...
¿Y que no cuenta?
No,
¿ese número no se hace?
Sí, se hace, pero por eso hace la salvedad. Si le saca que es un efecto temporal...
Es un efecto temporal. Veámoslo, suave. Yo creo que hay un problema de déficit fiscal. Yo creo que hay un tema de déficit fiscal que es absolutamente relevante para el país. Sin duda. Es un tema central, ¿sí? Que efectivamente hay que reducirlo y hay que hacer los mayores esfuerzos para reducirlo. Uh-huh. Este es un tema. Ahora, yo creo que se ha llevado una política económica muy, muy sólida en este país, que ha permitido, entre otras cosas, que el déficit fiscal no crezca más, como sí creció, por ejemplo, en Brasil, como sí creció, por ejemplo, en Argentina en los últimos tiempos, en base a políticas realmente de mal manejo de la economía, de manejo poco serio de la economía. ¿Es un problema el déficit fiscal? Sí, claro que es un problema. ¿Hay que enfrentarlo? Claro que hay que enfrentarlo. Y exige políticas estructurales de fondo, porque lo que tiene el gasto público, el déficit fiscal es un problema de diferencia entre ingresos y egresos, ¿no? El problema del egreso es que hay un gasto estructural muy difícil de mover, muy difícil de mover. Entre otros, 600 millones de dólares de transferencias a seguridad militar, a la seguridad social militar anual. Uh-huh. Eso es un problema enorme y que hay que encararlo. Y propusimos encararlo y las oposiciones no acompañaron esa situación.
Pero la quinta columna la tuvo en el voto 50.
Totalmente, pero mire que...
Tiene esto, mayoría, la esto responsabilidad
como,
de ustedes.
Esto como cuando los gurises en facultad me dicen, pero profesor, perdí por un punto. No perdió por un punto. Perdió por 9. O sea, usted tenía que sacar 12 y sacó 2. ¿Sí? O sea, no es que no llegó al 3, no llegó al 12, creo que diga.
Pero no logró convencer a la interna de su partido para votarlo.
Sí, de acuerdo.
O para
de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y estoy muy molesto y me parece pésimo que un diputado del Frente Amplio haya impedido esta ley que era fundamental en la política nacional. Ahora, no juega solo el Frente Amplio, el espectro político en general. El déficit fiscal no es un problema del voto 50 en la Cámara de Diputados para el Frente Amplio, es un problema del país. Y utilizar las propias dificultades que sin duda tienen todos los acuerdos políticos que todos los partidos hacemos, ¿sí?, para obtener algún tipo de rédito a costo también del déficit fiscal, me parece una mala jugada.
¿Pero por qué rédito? Si yo no estoy de acuerdo, no lo voto. Esa es la postura de
claro.
La oposición, no es rédito.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Esta reforma, así como el voto 50 no lo hizo, la oposición no estuvo de acuerdo.
De acuerdo, pero que no está de acuerdo justamente en una de los frentes fundamentales de ataque al problema estructural del déficit, que son los gastos rígidos, los gastos estructurales. No es bajando los autos oficiales que se va a bajar el déficit fiscal, que hay que hacerlo y simbólicamente hay que hacerlo.
Claro, pero en todo caso se demoró mucho, perdón, porque el Frente Amplio cumplió 14 años en el gobierno la propuesta de la reforma militar lo hizo en el año 13 o 12, no sé.
Estoy totalmente de acuerdo, uh-huh. se pudo y se debió haber hecho antes, sin duda.
Varias veces acá al ministro Astori dijimos, y la reforma de la caja militar que se había comprometido, estamos en el debe.
Y Astori fue el primero que esbozó la preocupación del gobierno.
Pero claro,
¿no?
Y es una preocupación real, pero le insisto, ¿por qué vinimos a este inciso? Por el tema del gasto estructural, hay un problema estructural del gasto que es muy serio, que no sucede únicamente en Uruguay, miren una vez más lo que ha pasado con el estado de bienestar en Europa.
Claro, pero acá la oposición dice, pero bueno, el gasto estructural lo maneja quien está al mando del poder, del gobierno.
Ah, no, discúlpeme.
No lo puede manejar la oposición.
No, pero el gasto estructural tiene que ver con ciertas rigideces del gasto que tiene, sea cual sea el gobierno. Pero o sea, lo va a tener cualquiera sea el partido que gobierno, cualquiera sea el presidente de la República, la presidenta de la República. Próximo, ¿tiene este problema?
Sea cual sea ese gobierno, tiene la potestad de cambiarlo.
No.
Si está mal.
Tiene que buscar los acuerdos políticos para cambiarlo, porque nadie lo puede hacer solo. La prueba está, que lo intentamos
pero
hacer.
Si tiene mayoría.
No lo logramos. Pero,
¿cómo que no pueden hacerlo?
Pero una vez más, usted busca los acuerdos adentro de su fuerza política y con el conjunto de la sociedad.
Yo le doy la
Esto
razón.
Esto es lo que llaman las políticas de Estado. Esto es lo que se llama la política de Estado.
No, yo le doy la razón que hay cosas que no son potestad del Ejecutivo ni del Parlamento mayoritario Frente Amplio. Por ejemplo, el ajuste de las jubilaciones. Eso es por constitución.
Ahí tiene una reforma constitucional.
Ahí no tiene vuelta.
Pero ahí tiene uno de los pesos estructurales más grandes que tiene.
En eso estoy de acuerdo con usted.
Como todos los sistemas de bienestar. El desafío que tiene el sistema de seguridad social es uno de los...
No, estamos de acuerdo, pero en el gasto discrecional de nuevos funcionarios públicos sí lo tiene, la llave la tiene el gobierno.
Y los gobiernos departamentales, ¿no? Que son los principales causantes del aumento del ingreso de funcionarios públicos. No es cierto, Escabarelli, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, lo ha explicado hasta el hartazgo. Miren los números de funcionarios públicos, no es cierto. En la Administración Central, el aumento de funcionarios públicos viene de policías, de maestros y de salud. No de cargos de confianza, no de acomodo. Vayan y vean las intendencias departamentales donde está el problema estructural, que además es histórico, porque está asociado a los clientelismos y a las relaciones familiares que conocemos, ¿sí?, de cómo se manejan los espacios de funcionarios públicos y de cargos públicos en las intendencias departamentales. Despacito.
Miranda, ¿está laudado el tema Sendic?
Ah, sí, claro.
Sí.
Sí, sí. Resolvió el plenario, que era el que
orgánicamente está laudado.
Está laudado.
¿Pero está laudado para la gente?
Ah, bueno, eso lo dirá la gente.
Pero usted como presidente del Frente Amplio puede observar, ¿no? Digo, estamos en un año electoral, me imagino que esas cosas se valoran.
Es probable que lo intenten hacer aparecer, yo creo que es una... Efectivamente, creo que A ver, la cuestión de la ética en la política es uno de los temas centrales en la política contemporánea. Uh-huh. En el mundo y en Uruguay. Y sí. Para el Frente en particular. Y para el Frente en particular, además, porque realmente es un tema serio para la izquierda, el tema de la ética. Absolutamente serio. ¿Qué hicimos? Recorrimos los caminos institucionales. Y resolvimos institucionalmente lo que había que resolver el 15 de diciembre.
¿Pero cómo le costó a la izquierda reconocer
muchísimo, muchísimo. Pero lo hizo. Otros no lo hicieron. Ni siquiera lo hicieron. Ni tarde siquiera. No lo hicieron. Directamente no lo hicieron.
¿Sí? Nos culpaban a nosotros los medios de ser los que dábamos manija o el tema Sendic, que era una pobre víctima.
Pero eso son caricaturas. Pero lo vi, yo lo vi un plenario que no estuve de acuerdo antes que yo asumiera como presidente. Claramente, yo creo que efectivamente sí hubo una presencia pública de este asunto que fue muy muy seria, que fue muy condicionada. Ahora, acá había que recorrer caminos institucionales, se recorrieron y se sancionó como se tenía que sancionar. O sea, se sancionó en el sentido, se resolvió institucionalmente. Y eso es lo que me importa. Luego la población juzgará legítimamente, ¿sí? Qué resultados políticos eso tiene. Ahora, recorrimos los caminos que tenemos que recorrer institucionalmente. Mucho más lento de lo que a mí me hubiera gustado, y les consta, los esfuerzos que hice para que esto se resolviera mucho antes. Bueno, estas son las lógicas de trabajo.
Una breve pausa y seguimos dialogando con Javier Miranda, presidente del Frente Amplio.
Preguntan si Ponce le va a preguntar algo de Venezuela al presidente.
Tenemos varios temas.
Pero hay ciertos tópicos que no pueden faltar en ninguna entrevista. Venezuela, Sendic.
Bueno,
pero además lo digo.
No hablar de Venezuela.
Me parece legítimo, sí, por supuesto.
Tenía una frase del arzobispo Desmond Tutu. Tutu,
lo conozco
de Sudáfrica.
Perfectamente.
Si eres neutral en situaciones de injusticia, es que has elegido el lado opresor. Y muchas veces el Frente Amplio, la mayoría de las veces, siempre se puso al lado de Maduro y del gobierno, ¿no? Cuando hay denuncias de presos políticos, de tortura, de detenciones, de muerte, de represión, ¿cómo analizar una cosa con la otra?
A ver, yo creo que el Frente
no se puede ser neutral ahí, ¿no?
No, en violaciones a los derechos humanos no se puede ser neutral, de ninguna manera, de ninguna manera. Y yo creo que el Frente, en realidad, claramente adentro del Frente Amplio hay distintas opiniones en relación al régimen de Maduro, ¿no? Hay sectores claramente apoyando a Maduro y sectores claramente rechazando a Maduro. El Frente, como Frente Amplio, como coalición y movimiento, lo que ha asumido es la actitud de síntesis. La declaración del viernes 25 de enero yo creo que es la más clara expresión de cuál es la posición del Frente en ese sentido. Reconociendo que hay diferencias en la interna, dice, el camino es el camino del diálogo, es el camino de la construcción política, sin duda. Eso no es neutralidad. Sí, es favorecer los caminos que creemos que son los caminos adecuados, que son los caminos de diálogo. La alternativa al diálogo es el enfrentamiento, es la violencia. Y esa es la no solución.
Está bien, pero el Frente Amplio y el propio Vázquez han hablado de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos.
Eso, por supuesto.
Eso como que es una neutralidad. En algún momento
no,
sí, en
eso
algún
no
momento
es una
no.
Neutralidad, eso es un principio del derecho fundamental. En el sistema de estados nacionales, el principio de no intervención es un tema central. Que el presidente Trump amenace con el uso de la fuerza, ilegítimamente, no a través de los mecanismos de Naciones Unidas, de capítulo 6 y 7 de la Carta de Naciones Unidas, es una barbaridad.
Pero el primero que habló
esa, del tema esa falta de neutralidad
fue
es una barbaridad.
El ex canciller Frente Amplista Almagro, cuando dijo, y no descartamos la intervención militar, ¿se acuerda?
Sí, por supuesto que me acuerdo.
Ex canciller de Frente Amplio, de Pepe Mujica,
sí,
¿no?
Sí,
a veces se olvida la
República.
Gente de eso,
¿no? Canciller de la República, el mismo que hoy, que por supuesto no podía menos el diario El País no recoger ese enchastre gratuito, no podía evitarlo, pone en duda el tema de los negocios, una vez más, intentando involucrar al presidente de la República. Propia política de enchastre, que lo que hay que hacer ahí es preguntarle al secretario general de la OEA, pero ¿y usted era el canciller de ese gobierno que ahora usted mismo cuestiona? Entonces, quien tiene que dar explicaciones es el secretario general de la OEA.
En definitiva, esta jugada de México y Uruguay, ¿usted cree que puede ser una salida para negociar que Venezuela encuentre un camino?
Yo apuesto a que así sea. Yo creo que actuaron bien los gobiernos de México y Uruguay en generar los espacios de diálogo. Insisto, ¿cuál es la alternativa al diálogo? La única alternativa al diálogo es la violencia. Es o la guerra civil o la intervención extranjera, que son inaceptables en todo momento. Y esto ha logrado la adhesión con las propias discusiones que tiene Europa, que por un lado muchos gobiernos, 9 de ellos, reconocen a Guaidó, y por otro lado la Unión Europea participa en esta instancia de diálogo. Gran Bretaña, España, Portugal, o sea, países incluso que han reconocido como legítimo presidente encargado, figura un poco curiosa, a Juan Guaidó.
Yo hoy y de mañana comentaba en la producción que a veces me sorprende cuando veo la oposición tan dura, por lo menos algunos sectores, tan duros con esta instancia que se busca de negociar, de buscar fórmulas de salida, con lo que fue la negociación, el pacto de Club Naval en Uruguay como salida de la dictadura, ¿no?
Lo que es tener memoria, yo pensé exactamente lo mismo que usted.
Cuando escucho a Sanguinetizar tan duro, ahora... Sí. No lo fue en su momento cuando tuvo que sentarse con los militares a negociar, ¿no?
Mire, la discusión viene bien, claro, es una discusión para que seamos un poco más veteranos, ¿no? Pero yo justamente estaba recordando lo que fue el proceso de la salida de la dictadura en Uruguay. Y las discusiones que tuvimos, muchos actores, en si había que dialogar o no dialogar con el poder militar, con el poder cívico-militar, pero en particular con los militares en aquel momento, ¿no? Y la salida uruguaya de la dictadura fue un proceso dialogado y negociado, y no hay que tener miedo de decirlo, ¿no? Y no hay que tener miedo de decirlo. Porque ¿cuál era la alternativa? Por más movilización que teníamos en la calle, por más acto del obelisco que tuvimos en el 83, volteábamos la dictadura con la sola movilización de la gente. En el año 82 aquí desaparecía gente. Miguel Ángel Mato Fajián desapareció en 1982, no en 1977, 76, 75 como mi viejo. No, en el 82. Cuando ya habíamos tenido plebiscito en el 80 y elecciones internas en el 82, elecciones de los partidos habilitados en el 82. ¿Sí? Y fuimos al Club Naval, masticando el freno, enojado, pateamos el tablero antes de cerrar el Club Naval, cuando las conversaciones del Parque Hotel, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que son las previas, ¿sí? Y se salió en un proceso de negociado de una dictadura terrible, terrible.
También en Sudáfrica, lo que hablamos recién, hubo que negociar y superar.
Sí, en Sudáfrica yo escuché con atención las declaraciones del recientemente designado jefe comandante del Estado Mayor de la Defensa, que en realidad él responde por Sudáfrica porque el periodista se lo pone arriba de la mesa, ¿no? Yo conozco muy bien el proceso sudafricano, muy bien, lo conozco con cierto nivel de profundidad, porque estuve metido en todos los temas de derechos humanos y estuve muchos años buscando salidas y alternativas en el Uruguay a este tema. Hay que recordar que en el proceso sudafricano, que por supuesto es un proceso de diálogo y de negociación, donde Desmond Tutu es clave, absolutamente clave.
Y decía, sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón.
Hubo juicios, y aquellos que fueron a los juicios, aportaron datos y además asumieron la culpa y pidieron disculpas, entonces esos eran pasibles de medidas de perdón. Pero no fue un perdón a tutti, ni un secretismo en el tránsito de la información. Yo creo que el proceso sudafricano es un proceso ejemplar.
Igual en este tema de Venezuela, mucha gente puede tener la duda, ¿no? Para el oficialismo, para la fuerza de gobierno, ¿quién es el presidente de Venezuela hoy por hoy?
Eso es un problema, ¿no? De hecho, lo es Maduro. ¿Quién tiene el control efectivo de...
los resortes del poder.
Claro. ¿Y quién tiene la última razón de... Acá me voy a poner en teórico del derecho, pero la última ratio del Estado es la fuerza militar, ¿no? Todo Estado, todo derecho descansa de última en quien ejerce la coacción militar, el quien ejerce la coacción, el poder coercitivo del Estado, ¿no? Uh-huh. Y ese por ahora lo tiene Maduro, que es por eso que la oposición, además, la oposición venezolana, que yo creo que no es única, yo creo que en Guaidó y sobre todo fabricado por Trump, encontraron un personaje interesante que podía unificar una oposición venezolana. Yo lo escuchaba a Ledesma hoy de mañana en la radio española, él está exiliado en España hace 14 meses, una cosa por el estilo, de un gorilismo brutal, ¿no? La oposición venezolana ha sido muy mala, tiene una enorme incapacidad de unirse, y yo creo que eso la ha debilitado enormemente, y eso provocó además que la elección del 20 de mayo de 2018 se abstuviera, porque en realidad, entre otros factores que tenían proscritos, que no había garantías electorales, otro de los factores era su desunión total, su incapacidad de generar una alternativa.
Sí, una oposición con muchos presos políticos, ¿no?
Sí, pero el problema de la oposición, sin duda, no lo voy a negar, y es condenable, lo dijo Mujica mucho antes que yo, a mí no me gustan los regímenes que tienen presos políticos, con todas las letras. Ahora, la incapacidad de la oposición venezolana y algunos gorilas de la oposición venezolana Son muy complicados. No sé por dónde venía el discurso, que me fui largo con lo de Venezuela. No,
pero es cierto eso. Yo lo hablamos el otro día con Mujica. Ahora apareció la figura de Guaidó, pero antes era Ledesma, antes claro, era Capriles, antes claro. Era López, antes era una cantidad que se iban sustituyendo y compitiendo uno a uno. En Uruguay, uno de los elementos de la salida, que la oposición fue capaz de nuclearse en el acto del obelisco, en la concertación, en una serie de situaciones que hay que madurar para tener fuerza.
Los
en
procesos
¿no?
políticos implican procesos de maduración, y es así, inevitablemente.
Lo que pasa que a veces los deseos de la gente es que los regímenes caen solos, y no caen, no quien tiene las armas no van a caer solos.
No caen solos, y el problema es el costo social de la caída de los regímenes. Miren el costo social de la caída de los regímenes en Libia, en Irak, en Siria, algunos exitosos, otros fracasados. Miren el costo social de la primavera árabe, aquella que en 2011 se festejaba con bombos y platillos. Cuidado.
Creo que la excepción, perdón, fue el ejército argentino.
Sí, los pero perdió la
argentinos
guerra.
Perdieron la guerra, guerra. Y se fueron corriendo.
Lo único que tenían que hacer Malvinas. Los militares, que era para lo que estaban preparados, que era hacer sí. la guerra, la perdieron. Bah, sí. Eso se desmoronó.
Fueron
en
humillados,
Chile,
sí.
En Chile, donde la dictadura chilena fue poderosísima y la oposición chilena también era fortísima, se salió negociando. Uh-huh. Pero además, los procesos de guerra, el problema de los procesos de guerra es que después terminan negociaciones. Entonces, hacemos el camino más largo para ir a la negociación, que es primero fajarnos, matarnos, tener un costo humano enorme para después negociar. Uh-huh. Es un disparate. Esta es la barbaridad. ¿Qué alternativa hay en Venezuela sino el sentarse a discutir en una mesa?
Como presidente del oficialismo, Miranda, ¿se encienden las alarmas cuando surgen noticias como la de estas últimas horas de un eventual o posible traslado de 1.200 millones de dólares de Maduro a un banco de plaza uruguayo?
No, pero no es un problema del oficialismo, es un problema del sistema bancario, ¿no?
Se lo pregunto al presidente del partido de gobierno.
Está difícil, como dice el Observador hoy. Está difícil para manejar 1.200 millones de dólares por cualquier banco uruguayo, ¿no? Por el BANDE, por el que quieran.
Por el que sea.
Está difícil, ¿eh? Uh-huh. Es muy difícil que el sistema financiero uruguayo... ¿Cómo lo hacen? 12 kilos pesan 1.200 millones de dólares. ¿Qué lo van a traer en una valija? No, me parece que es...
No hablé de valijas y relacionó a Venezuela me parece, porque...
Bueno, pero es parte de esta...
Gobierno en los últimos años.
Pero ahí está. Esto es lo que se nos ha instalado. Es altamente improbable que suceda. Yo creo que viene en una lógica de generar ciertos ambientes.
¿De qué va su discurso hoy, esta noche? ¿A partir de las 7?
A partir de las 6:30. Sí, bueno, a las 7 en realidad, ¿no? Pero, a ver, el discurso central, el presidente del Frente sin duda expresa todo el Frente Amplio. El centro están los candidatos, ¿no? Uh-huh. El centro del partido están los candidatos. Yo estoy mucho más preocupado del discurso de los cuatro candidatos. Por supuesto que uno siempre está preocupado de su propio discurso. Para ver qué va a decir, en fin, cómo lo arma, pero es notorio que el centro es 48 años de historia del Frente Amplio, reivindicación de esta historia de la que estamos orgullosos, pero el centro está en los discursos de los candidatos.
¿Cómo van a hablar? ¿Es por posición en las encuestas? No,
está sorteado.
Sorteo.
Sí, sí, es natural, ¿no? Acotado, lo hicimos ya en el Congreso.
¿Está acotado el tiempo de cada uno de los discursos? ¿Se sugiere?
Más o menos, sugerimos que fueran 8 minutos. Tampoco le vamos a cortar la palabra a nadie, ¿no?
La última, obviamente que el Frente Amplio está preparado para seguir gobernando. La pregunta es, ¿el Frente Amplio está preparado para perder la elección?
El Frente Amplio está preparado para ganar la elección.
¿Y está preparado para perderla eventualmente, que es una de las alternativas?
Mire, cuando yo salgo a la cancha de los Liverpool, no, salgo a ganar.
No. Pero para la consolidación del proceso democrático,
insisto, la democracia,
es la alternancia en el poder.
Sí, la alternancia del poder es la que hace el Frente, que es justamente la que propone la renovación.
Pero nunca hasta ahora entregó el poder el gobierno a otro gobierno.
Por suerte no.
Si se da esa hipótesis, ¿están preparados para hacerlo?
Pero es que el tránsito democrático lo exige, pero yo le insisto, lo que pasa es que eso viene por la contratapa de búsqueda del jueves pasado.
Yo quiero insistir en que el
planteo nuestro tiene que ser.
No sé a qué se refiere, yo se lo pregunté a un importante ministro acá.
Pero ¿qué duda puede caber de que el Frente Amplio como fuerza democrática siempre va a ser caudal de respetar el tránsito democrático? Gane quien gane, por supuesto. Ahora, se planta en la cancha a ganar, ¿no?
Si no, eso es otro tema.
Pero ¿cuál es la hipótesis? ¿Que no entregaría el poder? Es un disparate.
No. Le pregunto a usted, contésteme. Yo le puedo citar, tenía por acá una nota que le tenía... una ayuda a memoria, de lo que fueron algunos gobiernos de izquierda que tenían algunos fundamentos. Podemos pagar cualquier precio. Lo único que no podemos es perder el poder. Digan lo que digan, hagan lo que tengamos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder.
¿Quién dijo eso?
Tomás Borges.
Mire que
en algún momento...
Mire que nene, ¿no? Democrático.
Bueno, sí, pero en su momento bien que apoyaron el sandinismo y la bandera.
Sí, como todos apoyamos la...
Negra.
Por supuesto que apoyamos el fin de la
¿todos
dictadura
qué? ¿Apoyamos
de Somoza?
¿Qué iba a decir?
Apoyamos el fin de la dictadura de Somoza, sí, sin duda, de la transformación revolucionaria que significó en el 79 una revolución plural como no había habido en ese momento, que luego derivó en estos disparates también.
Vio que me da la razón, como hay que saber perder también, y si pierde,
pero
y si la gente no lo quiere, tiene que entregar el poder.
Pero el Frente Sandinista supo perder, ¿eh? Cuando le gana Violeta Chamorro, Frente Sandinista entrega el poder.
Sí, pero después Ortega
entrega el poder, ¿no? Estoy de acuerdo, y lo condeno, y me parece una barbaridad. Me parece que es un disparate, sin duda. Pero ¿cómo? Pero no. No tengo duda. Yo creo que una de las cosas que aprendió, sobre todo la izquierda uruguaya, pero que deben aprender todas las izquierdas, mire, muchachos, dentro del sistema democrático jugamos. Fuera del sistema democrático no hay partido. No hay partido, porque además los platos rotos siempre lo pagamos nosotros. Siempre lo pagamos la izquierda. Siempre los regímenes autoritarios terminan perjudicando incluso en su humanidad a la propia izquierda, e incluso por aquellos regímenes que se dicen de izquierda.
Javier Miranda, ha sido un gusto, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Un gusto estar con ustedes.